mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este jueves helador, aunque algo más templado que días atrás, con 8 grados en Vitoria y Eibar, 7 en Donostia y 10 grados en Bilbao. Temperaturas que no van a variar demasiado, así que si vas a salir a la calle, sobre todo si estás en el interior del territorio, en Álava, hazlo bien abrigado. Frío, que de momento no deja incidencias en carreteras, aunque hemos amanecido con heladas, y a esta hora contamos con normalidad para circular por la red viaria principal.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Y por tierra, por mar o por aire, vamos a viajar. Abrimos el mapa y buscamos destino cálido, que con este frío que hace necesitamos entrar en calor. Contamos para ello, como cada jueves, con nuestro guía turístico preferido, con el periodista experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Eguzquiza. Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Naya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Helada de frío, que te voy a decir, parece una cebolla, Gustavo, capa tras capa, porque la verdad es que ha llegado el frío, estamos en la semana más fría de todo este invierno en Euskadi, así que no sé si nos vas a proponer un destino algo más cálido. ¿Con qué nos vienes
hoy? Yo creo que la península está pasando por una ola de frío que hacía tiempo que no veíamos. Y bueno, yo creo que un destino pues muy muy cercano, cerca de nuestro país y que merece la pena, pues es Marrakech, que es una de las ciudades más emblemáticas de Marruecos.
¿Qué encontramos allí?
Sí, para mí es una ciudad, además, fíjate, que tiene muchísima historia. Su historia se remonta, fíjate, al siglo XI. Fue fundada en 1062, en concreto, por un emir árabe, y esta ciudad se convirtió rápidamente, bueno, pues en uno de los centros políticos y comerciales de Marruecos, y bueno, pues la ciudad sobre todo prosperó debido a esa ubicación estratégica que tiene, ¿no? Y que está dentro de las rutas más comerciales que existían en aquel entonces, que conectaba el norte de África con Europa, una ruta totalmente de comercio. Y luego, pues es una ciudad preciosa además, porque, fíjate, tienes para visitar el Zoco, que esto es un laberinto de callejuelas llenas de tiendas y puestos, donde, bueno, puedes encontrar un poquito de todo. Va mucho decorador francés, fíjate, a los zocos de Marrakech, a comprar cosas que después las cobran carísimas en París y que las puedes encontrar a muy buen precio en Marrakech. Y luego tiene, pues, edificios icónicos como el Palacio de la Bahía, que es ese hermoso palacio, ¿no?, con unos magníficos jardines y patios impresionantes, ¿no?, que se encuentra en esta ciudad, ¿no? O los jardines, fíjate, de Mayorel, porque Marrakech además fue un lugar que Yves Saint Laurent, el diseñador francés, era muy adepto a este lugar y pasó mucho tiempo en Marrakech. Y bueno, pues este es un museo que estos jardines son un museo que están dedicados a Yves Saint Laurent, y es maravilloso. La verdad que es un lugar también donde la gastronomía marroquí es maravillosa, y se pueden probar los platos típicos como el tajine, el couscous, la pastela o la harira. La harira es esa sopa tradicional de carne con tomate y legumbres que es muy popular sobre todo durante el Ramadán. Los árabes la toman mucho durante el Ramadán, y para los adeptos al té, nada como un té de menta para poder tomar en el Zoco cuando lo visitas. Esta es una de las bebidas además más emblemáticas y que, bueno, que se sirve en todas partes, pero bueno, tomarlo en el Zoco tiene su intríngulis porque es un lugar muy mágico, ¿no?
Muy especial. ¿Y es este mes de enero un buen mes para viajar, Gustavo?
Pues yo creo que es el mes perfecto para viajar. Primero, porque hay pocos viajantes y hay pocos turistas en los lugares. Y segundo, porque además hay que huir un poco del clima frío. Así que aquellos que puedan viajar, yo creo que es el mes perfecto para visitar Marruecos.
Sobre todo porque no hay aglomeraciones, ¿no? Hace unos días veía unas imágenes que se hicieron virales en redes sociales, en Instagram, de una turista que pisaba Venecia. Es que no había nadie.
Sí, es una auténtica maravilla, ¿no? El poder ir en meses, sobre todo que, pues que hay poca afluencia de turistas, porque nos permite, pues bueno, admirar las ciudades en su plena belleza, ¿no? Tal como son. Yo siempre digo que cuando hay mucho turista, a ver, le resta cierto encanto a los lugares, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante, pues bueno, visitarla con poca
Sí,
gente, ¿no? Cuando voy a
es
una
el
ciudad me
plus.
gusta, bueno, pues que estén los locales, por supuesto, pero que no haya una afluencia de turistas masiva, porque le quita y le resta mucho, mucho encanto.
La estampa es completamente diferente. Bueno, hemos cruzado el charco, propuesta en el extranjero. No sé si encontramos alguna otra también cálida y más templada aquí en España.
Bueno, yo creo que el sur de España generalmente suele tener un clima más templadito durante esta época del año y para mí un lugar que es muy mágico es Cádiz. Esta es una de las ciudades más antiguas de Europa, ¿eh? Fue fundada, fíjate, como ciudad fenicia en el siglo XII antes de Cristo. Y bueno, los fenicios la conocían como Gadir. Es otra ciudad que está con una ubicación estratégica, está en la costa atlántica y además tenemos que tener en cuenta que las ciudades de costa se evita mucho gracias a la oscilación térmica, se evita mucho la caída de temperaturas, sobre todo durante la noche. Y bueno, Cádiz también fue un importante centro comercial. También por aquí han pasado los romanos, después de los romanos estuvieron los visigodos y los árabes. O sea que es una ciudad por la que ha pasado un crisol de culturas y además también conocida porque fue la ciudad que dio a luz la primera constitución española en 1812, que se conocía por todos como la Pepa. Con las invasiones de Napoleón, pues bueno, pues tuvimos y dimos llevamos a cabo la primera constitución, ¿no? Me parece un lugar muy maravilloso, además, porque bueno, pues hay lugares maravillosos para visitar en Cádiz, como la playa de la Caleta, que es una playa urbana que tiene un puerto natural, además que es histórico. El Teatro Romano también, que es el teatro más antiguo de toda la península romano. O el castillo de San Sebastián, que es un castillo que se encuentra situado en una pequeña isla y que es accesible a pie, ¿eh? La verdad que es una maravilla de lugar y también con muy buena gastronomía, porque no nos podemos olvidar que bueno, que Cádiz tiene una gastronomía fantástica, basada mucho en el pescado y el marisco. Aquí podemos encontrar el pescadito frito, ¿no? Que es ese pescado pequeño, frito como los boquerones, los calamares, los chocos. Maravilloso, o las tortillitas de camarones, que son muy habituales aquí, que son pequeñas
Riquísimas.
tortillas fritas hechas con camarones y harina de garbanzos. Maravillosa, ¿eh? Para aquellos que quieran probar algo así como diferente, pues mira, esto es algo bastante original que tiene la gastronomía de Cádiz. Y también, mira, otro de los platos que yo personalmente recomiendo es el cazón en adobo, que es el pescado cazón marinado en mezcla de especias y vinagre, y luego se fríe el pescado. Es una auténtica, auténtica maravilla, ¿eh?
Oye, pues nos lo apuntamos para nuestro próximo destino. Lo que queda claro es que vamos a disfrutar dentro y fuera de nuestro país y sobre todo a comer bien, siempre con tus consejos, Gustavo. ¿Qué tienes apuntado y planeado para la próxima semana? Adelántanos un poco a dónde nos vas a llevar.
Bueno, vamos a ir a una ciudad maravillosa que está en el centro de España, que es fantástica y que tiene unos vinos, pues uno de los mejores vinos de España y del mundo, ¿eh? Pero no es La Rioja, no es La Rioja.
Bueno, pues ahí nos dejas con la duda, pero creo que ya sé a dónde vamos a ir. Siempre encantados, como sabes, Gustavo, de brindar contigo, con el experto en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza. Un placer, gracias, Gustavo, y buen viaje.
Un placer, gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
en Mediodía Cope vamos a seguir con nuestro viaje y vamos a viajar, a situarnos en Alemania, en la Alemania nazi, que el historiador navarro Xavier Irujo ha analizado durante 20 años. Ha analizado el sistema que los nazis diseñaron con precisión para acabar con la vida de 17 millones de personas. Y el resultado de esta investigación recién sacada y salida del horno la tenemos ya mismo aquí en esta mesa. La mecánica del exterminio, su nuevo libro. Hablamos a esta hora con el autor, profesor de estudios vascos en la Universidad de Nevada, que lleva especializándose a lo largo de toda su carrera en genocidios. Presentará este libro la próxima semana, el 22 de enero, en la biblioteca de Bidebarrieta, aquí en Bilbao. Buenas tardes, Xavier. Bienvenido a COPE.
Buenas tardes. Caixa.
Caixa. Bueno, ¿cómo ha ido esta investigación de 20 años? Que se dice pronto.
Sí, ha costado muchísimo. Es un trabajo en el cual llevo, bueno, pues haciendo entrevistas, etcétera, todo este tiempo, pero nunca he podido trabajar más de 3 meses seguidos en el mismo, porque por la naturaleza, digamos, del libro. Básicamente lo que he hecho ha sido analizar los procesos para exterminar personas que se llevaron a cabo y se optimizaron tanto en los campos como fuera de los campos en los años del Holocausto.
¿Y qué vamos a descubrir que no sepamos, que no conozcamos sobre la faceta nazi hasta ahora?
Sí, bueno, pues por de pronto, metodológicamente empecé a hacerlo pensando en volver a las fuentes. Se ha escrito muchísimo sobre el Holocausto y hay veces que hay ciertos aspectos de esta mecánica, ¿no?, de los procedimientos, digamos, de exterminio, que se han desenfocado a lo largo del tiempo. Entonces, el libro está hecho, mirando la bibliografía, se ve bastante claramente basado en documentos, en fuentes primarias, digamos, fuentes de aquel tiempo, y entrevistas a supervivientes de aquella barbarie. Sí. Y entonces, bueno, pues hay muchas cosas que están de alguna manera reenfocadas. Vamos a ver, por ejemplo, podríamos hablar de los transportes. Siempre hemos visto, o de las cámaras de gas, siempre hemos visto referencias a los trenes como medio de transporte principal, etcétera, y en parte lo fueron. Pero desde luego la inmensa mayoría de las personas que estuvieron en los campos, y estamos hablando de alrededor de 40 millones de personas, fueron llevadas a esos campos a pie. Los trenes empezaron a utilizar un poco más tarde y tenían una función muy específica como parte del sistema de exterminio. Dicho de otra manera, no tenía ningún sentido que las personas que eran trasladadas a campos como Sobibor o Treblinka o Auschwitz-Birkenau llegaran vivas. Por lo tanto, el tren servía al mismo tiempo que como medio de transporte, como medio de ejecución también, de hecho. Y bueno, te explico en el libro un poco por qué. Bueno, esto es simplemente un botón de muestra. En definitiva, todo lo que es el proceso de ejecución de estas personas, he procurado detallarlo al máximo, dando muchísimos datos bastante relevantes que, bueno, ilustran de alguna manera tanto la dimensión como la naturaleza de aquel crimen, ¿no?, de aquella atrocidad.
Entre tanto dato, ¿cuáles son los que más te han sorprendido, los datos más heladores que vamos a conocer?
Bueno, en principio quizás la dimensión, ¿no?, de aquello. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos cuántos campos de entrada, ¿no?, alguien que no está muy familiarizado con el tema, cuántos campos conocemos, pues mencionamos Auschwitz, Buchenwald, Sobibor, Marianek y algunos más. Pero realmente el universo KL, el universo de los campos en Alemania nazi, abarcaba 42.000 instalaciones penitenciarias de diferente tipo, correccionales, etcétera. La mayor parte de ellos, campos de concentración. Eso ya de entrada, bueno, da una dimensión de lo que fue aquello, ¿no? 17 millones de personas muertas en 12 años, básicamente, nos proporciona una media aritmética de unas 3.800 personas muertas al día, asesinadas al día. Pero si tenemos en cuenta que el 85% de estas personas estaban vivas en la primavera de 1942, el pico de los últimos 3 años o 2 años y medio se eleva a casi 12.000 personas asesinadas al día. Bueno, estos datos ya de por sí empiezan a escalofriar, pero aparte de eso es sobre todo el detalle. Como dijo Van den Rohe, el diablo está en el detalle, ¿no? Y procuro ser muy meticuloso en todas las descripciones. Entonces, en la hora de las ejecuciones, por ejemplo, con arma de fuego, pues se valoró todo. Se valoró la distancia con respecto a la víctima del verdugo, el tipo de pistola, el tipo de calibre de bala, el tipo de herida, la posición y la localización del verdugo y de la víctima, etcétera. Y mediante ensayo y error, poco a poco se fue llegando al, bueno, a sistemas más y más efectivos de ejecución, claro, ¿no? Y creo que los testimonios, he entrevistado a personas que han estado, que fueron fusiladas, que estuvieron enfrente de pelotones de ejecución y que por una razón o por otra no murieron. Y bueno, los testimonios son quizás las partes más delicadas del libro, aquellas que cuesta más leer y también escribir, claro.
¿Y cómo eran esos protocolos de ejecución en los campos de concentración?
Bueno, la base del sistema se fundamentaba en tres ejes, que eran mayor efectividad, esto es que la mayor cantidad posible de personas que entraban, digamos, en estos protocolos murieran en el menor tiempo posible y al menor coste posible. Entonces se trataba de reducir costes y inversión de tiempo en el proceso y que el proceso fuera lo más efectivo posible. Entonces, por ejemplo, se llegaron a consideraciones como estas. El proceso más rápido y probablemente uno de los más baratos de ejecución consistía en tomar una jaula enorme en la que pudieran caber 100 personas o más, y hundirla en una piscina mediante una grúa y, bueno, mantenerla hundida durante una serie de minutos, pocos minutos. En 5 minutos, todas esas personas han muerto y posteriormente la jaula se retira. Es muy efectivo, por ejemplo, y muy rápido y muy barato, porque el agua básicamente no hay que cambiarla, etcétera, pero, y no hace falta ningún veneno ni tampoco balas, etcétera, pero el problema que se enfrenta alguien que hace esto es que procesar los cuerpos repletos de agua y húmedos a posteriori, por ejemplo, quemarlos o enterrarlos, es muy costoso, muy laborioso y a la larga, pues alarga el proceso de ejecución. Este tipo de lógica es la que, bueno, procuro explicar a lo largo del libro. ¿Por qué se quemaban los cuerpos? Pues también tiene un racional detrás, hay una lógica, una logística básicamente detrás de cada uno de los pasos que finalmente se adoptaron, ¿no? Como procedimientos más efectivos de ejecución. Y como digo, a la larga pues se llega a ese ratio de 12.000 vidas al día.
Qué barbaridad, es que se nos ponen los pelos de punta, está claro, y lo sabemos que fue una de las mayores tragedias, ¿no?, de la historia de la humanidad. ¿Y por qué este interés por este momento de nuestra historia?
Bueno, en general, prácticamente todas las personas que yo conozco que se dedican a estudios de genocidio tienen una historia familiar que los acerca a ese o a otros horrores. En mi caso, formo parte de una familia que ha sufrido 6 exilios en 5 generaciones y con todo lo que eso conlleva, o sea, incautación de todos los bienes, prisión, tortura, ejecuciones, en algunos casos, incluso campos de concentración. El Aitachi, en este caso el padre de mi madre, y mi abuela, su mujer, estuvieron en un campo de concentración de la Francia de Vichy. Y posteriormente, bueno, pues estuvieron involucrados en esto, en la Segunda Guerra Mundial, de una forma u otra. Y bueno, estas cosas nos acercan. Por otra parte, también comencé a hacer entrevistas hace 20 años, cuando todavía muchos de los supervivientes eran relativamente jóvenes, tenían alrededor de 70, 75 años, y con ellos, pues he entablado grandes amistades. Algunos de ellos ahora están muriendo a edades muy avanzadas, 96, 99, incluso 100 años. Y hemos hecho el recorrido juntos. El libro se lo dedico a Lidia Lebovic, que, bueno, era testigo del holocausto, ella estuvo en Auschwitz y Bergen-Belsen y otros campos, pero aparte de eso, bueno, a lo largo de, claro, 20 años, pues nos hicimos muy, muy amigos. Claro. Bueno.
Y todo une, y tú nos lo cuentas, sí, y nos lo trasladas, bien, a través de historias y de datos. Bueno, pues un libro, La mecánica del exterminio, toda esta investigación de 20 años que vas a presentar el próximo 22 de enero en la Biblioteca de Bidebarrieta, aquí en Bilbao, a las 7 de la tarde, así que no nos lo vamos a perder. Xabier Irujo, ha sido un placer contar contigo en los micrófonos de Mediodía COPE. Mil esker, gracias.
Mil esker, gracias a vosotros. Sí.
Todos los detalles de un libro como este que encuentras también a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Es la 1:30 de la tarde, pinchamos el tocadisco con la mejor música negra, lo hace un incondicional del blues, organizador del Tolosa Blues, cómo no, Íñigo Martín Bastarrica, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Naya. ¿Qué tal? Pues bien, aquí como siempre, con muchísimas ganas de iniciar este espacio dedicado a la música negra, al soul, al blues, al rhythm and blues, al jazz incluso.
Pues sí, con ganas de cantar y de bailar, así que cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
Pues mira, comenzamos en casa con la banda donostiarra Noah and the Hell Drinkers. Seguimos desgranando su magnífico disco Hell's the New Heaven, que sirvió a la banda para proclamarse vencedora del European Blues Challenge en Polonia en 2023.
Que no es moco de pavo, así que cuéntanos, no, además, cuál es el primer tema.
Sí, no, efectivamente es un discazo y precisamente sí, el tema que da título al disco, a este gran trabajo, sin duda el mejor que ha publicado hasta el momento la banda. Y de paso aprovecho para informar que Noah and the Hell Drinkers estarán el 8 de febrero en el bar Acholondo de Zizurkil a partir de las 7 de la tarde.
Ay, ay, Íñigo, qué difícil superar a los donostiarras, ¿eh? Es que menuda voz que tiene, es impresionante.
Impresionante es su voz y sobre todo qué compacta suena también la banda. O sea, es increíble, todos ahí, bajo, batería, guitarra, el teclado de Paul San Martín. Bueno, un discazo, un discazo.
Un discazo. Nos hemos intentado poner a la altura, pero no lo podíamos hacer. Menos mal que teníamos los micros cerrados porque nos hemos puesto a cantar, nos hemos venido arriba y no, nada, nada que ver. Difícil de superar, decía, el listón está muy alto, no sé con qué más vamos a continuar para estar al nivel.
Pues mira, con una auténtica primicia, Naya. El veterano y gran guitarrista californiano Tommy Castro publicará el 7 de febrero su 16º álbum titulado Closer to the Bone, pero nosotros lo hemos recibido, entonces estamos ya en disposición de ofrecerle y que los oyentes lo puedan escuchar, porque además es un discazo, es una pasada. Yo lo recibí hoy ese jueves, pues el lunes lo he podido escuchar, lo he ido desgranando poco a poco y es una maravilla. Además, me ha llamado la atención que el disco tiene 15, 16 canciones. O sea, ha habido mucha labor ahí de composición, de producción, temas originales, increíble.
¿Es uno de tus preferidos?
Sin duda lo es, le sigo desde hace más de 30 años, tengo unos cuantos discos de él Y además, por si fuera poco, tuvimos la ocasión de tenerle en el Festival de Blues de Tolosa, en el Tolosa Blues, hace un par de años, y nos deleitó con un conciertazo, de verdad, inolvidable. Vino con su banda americana y durante 2 horas nos demostró por qué es uno de los grandes, a pesar de tener casi 70 años, que los cumplirá en marzo. Entonces, si te parece,
ya le felicitamos. Ya le felicitamos.
Nos adelantamos y ya que han tenido el detalle de mandarnos el disco. Sí. Pues, pero bueno, seguiremos escuchando este disco. De momento nos quedamos con este The Way You Do.
Can't stand the way you do. Maybe someday you'll learn to love me too. I like to see the way my baby walks. I even like the way she baby talks. But I can't stand it, baby. Can't stand the way you do. Someday you will learn to love me too.
Además, fíjate, con este guiño final al All Your Love, que grabó en 1958, ni más ni menos que Otis Ross. Y esa armónica que hemos escuchado ahí es de Rick Estrin, que el año pasado en el Festival de Blues de Bilbao y en 2008 en Tolosa con Little Charlie and the Nightcats, bueno, fue algo inolvidable, memorable, diría yo.
Toda una leyenda. ¿Y de California a dónde nos llevas?
Pues llegamos a Londres para descubrir a una artista totalmente desconocida, a una de las revelaciones del soul. En realidad es nacida en New Orleans, se trasladó a New York y finalmente recaló en Londres, desde donde inició su carrera en solitario.
¿Y cuáles fueron sus comienzos?
Pues mira, nació y creció rodeada del mejor blues, del mejor jazz en New Orleans, por lo que tenía el camino prácticamente marcado. Si a esto le añadimos una gran voz, pues todo es más fácil.
Bueno, eso está claro, pero supongo que no sería sencillo, ¿no?, empezar su carrera en solitario.
Para nada, ya sabe lo que es ganarse la vida en los clubs de Nueva York, primero de Londres, después actuando 5 noches por semana y además haciéndolo delante de gente famosa como Sting, Axl Rose de Guns N' Roses o el mismo Tom Cruise.
Pues vamos a empezar. Estoy deseando escucharle. ¿Qué nos vas a pinchar, Íñigo?
Pues escuchamos a Kanza Lang en el tema titulado He Said, She Said.
¡Qué barbaridad, Íñigo! De verdad, me ha encantado la voz de esta mujer. Impresionante.
Efectivamente, impresionante la voz, qué fuerza, qué poderío. Bueno, imagínate esto en directo y ya lo iremos contando, pero el sábado 5 de abril la tendremos cerquita de Vitoria en Miranda de Ebro. Tenemos tiempo, pero nada, seguiremos escuchando más temas porque realmente lo merece esta mujer, Kanza Lang.
¿Y con qué vamos a terminar?
Pues mira, terminamos de nuevo en San Sebastián, donde hemos empezado con un trío muy potente. Ellos son The Fake Cousins, liderados por el siempre solvente Paul San Martín a los teclados, John Aire a la guitarra y Javier San Martín a la batería. Un trío que a una experiencia, sobre todo calidad, liderados por un icono a los teclados, como es el citado Paul San Martín, y con una extensa carrera, tanto en solitario como colaborando en diversas formaciones. De paso, aprovecho, Naya, para decir que Thick Cousins estarán en Ermua este sábado en Lobiano Culture Etxea a partir de las 8 de la tarde, y remato la agenda domingo en Eibar, en el Coliseo, a las 7 de la tarde, del Tonos, la mítica formación cántabra, pues que tienen 30 años o más, estarán el domingo en Eibar a las 7 de la tarde.
Pues anotamos, porque tenemos una amplia agenda para este fin de semana para disfrutar de la mejor música negra, del sol, del blues. Íñigo Martín Bastarrica, un placer, como siempre, contar contigo cada jueves, ¿eh?
Vale, y terminamos pues citando a los patrocinadores que hacen posible este programa, como son La Toscana, restaurante italiano en Tolosa, y Erke, equipamiento de automóviles en Hernani. Y el tema que despide el espacio se titula Pride and Joy, un clásico de Stevie Ray Vaughan.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un total de 106 personas duermen en las calles de Vitoria cada noche, según datos del ayuntamiento. Es exactamente el doble que hace un año. Otras cuentas, como las de Cáritas, suben a 200 este número. La situación ha desbordado los recursos municipales, tanto que esta semana la más fría en lo que llevamos de invierno, por lo que el consistorio ha tenido que habilitar 30 camas para responder a una demanda que va mucho más allá. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 16 de enero, helador, en el que si alguien conoce desde hace décadas la realidad de las personas sin techo en la capital alavesa, ese es Satur García. Él mismo se vio en una situación parecida durante tiempo. La superó y desde entonces lleva años recorriendo las calles y ayudando a través de varios hogares de acogida. Ha cosechado numerosos reconocimientos, entre otros el Celedón de Oro, un ángel de la guarda con quien se encuentra nuestra compañera Susana Márquez. Buenas tardes.
Satur García, buenos días.
Buenos días, egunon.
Bueno, tú has recorrido Vitoria de noche durante muchos años. Me consta que lo sigues haciendo, así que te pido que me hagas una foto de lo que hay ahora mismo en nuestras calles.
Bueno, ahora está como antes, pero con más gente, ¿eh? Gente que bueno, pues vienen de fuera, con niños y con y con sus parejas, y bueno, ya no es el típico aquello de antiguo de los sin techos, ¿no? Aunque hay esos sin techos que están en fábricas, en la de Fournier, que es donde voy yo a, con ellos. Y lo demás son toda gente, pues marroquíes, pues toda esta gente que están ahora también en la calle. Es un problema bastante gordo lo que hay.
Caritas dijo hace un mes que había unas 200 personas durmiendo al raso. Lleva tiempo también alertando de lo que tú dices ahora mismo, de esa presencia de familias con menores que están durmiendo en la calle. Y el ayuntamiento esta misma semana reconocía 106 personas. Hace un año había poco más de 50. Así que lo que está clarísimo es que esto va a más. Y el perfil ha cambiado, es lo que tú también percibes. Y es esa presencia de familias de fuera, de familias que han venido hasta nosotros, con esos niños que están durmiendo en la calle, ¿no? ¿Ese sería ahora mismo el perfil?
Sí, ese es el perfil, realmente ese es el perfil que hay en Vitoria. Ahí está Cáritas y Veraca, que son los que controlan un poco más todo aquello, que no dan abasto tampoco, con lo que tienen, pues no dan abasto. Yo creo que esto había que regularizarlo un poco en muchos sentidos, es decir, abrir centros o colegios o conventos que tengan, o yo que sé, cosas de esas, como hace el Padre Ángel, que tiene una... El Padre Ángel tiene una iglesia
en
Madrid, y estaba allá dos veces viéndolo, y está muy bien aquello. Y aquí también se tenía que hacer. El Papa Francisco se suele decir que los pobres hay que abrir las puertas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es abrir las puertas a esta gente. Hay muchos conventos que están cerrados o que ya no tienen a nadie. El mismo ayuntamiento tiene colegios que podía hacerlos para esta clase de gente. Y luego controlar un poco todo esto de cómo se puede arreglar o cómo se puede quitar todo esto. Porque esto está claro que cada vez va a venir más gente.
¿Por qué va a venir cada vez más gente?
Pues porque aquí pues se vive muy bien también, Y bueno, el problema...
De día, me quieres decir,
día,
¿no?
Sí, se vive muy bien. Pero claro, tú sales a las noches, ves un poco el material. A mí me hace gracia cuando empiezan a decir, joder, la capital de Vitoria es fenomenal, es precioso, ¿no? Es tal y cual. Pero bueno, ya salís a las noches a ver lo que se ve, la realidad de lo que se ve. Pues no. No
y es una ciudad completamente distinta.
Sí, es muy distinto. Yo tengo un amigo de China que me decía, Satur, si tú sabes, nosotros lo que sabemos, Y yo le decía, pues es que estamos lo mismo, ¿no? Es decir, hay que controlar mucho lo que hay.
Te quería preguntar, Satur, porque acabas de mencionar, hay que hacer, hay que abrir, hay que ofrecer. Por parte de la Iglesia has mencionado esas dos acciones concretas, esas dos, está Caritas y está Veraca empeñadísima y además haciendo muchísimas cosas, sobre todo con el tema de la vivienda. Y
sí, acogiendo. está haciendo una labor, están haciendo una labor estupenda, porque no hay que quitarles nada a esa gente, hay que reconocer la labor que están haciendo todos los días luchando con estas, pero no llegan, no les llega ya.
Por eso te quería preguntar por las instituciones y en este caso el ayuntamiento, que esta misma semana ha reconocido que faltan plazas y que en lo que llevamos de invierno estamos en la semana más fría, con heladas a diario y no hay suficientes recursos. Hay gente a la que le ha tenido que decir que no tengo cama para ti y mandarles a dormir a la calle. Aquí teníamos hace unos años un dispositivo de atención invernal que se abría en el mes de noviembre,
sí,
y duraba hasta que seguía haciendo frío y había recursos. ¿Qué ha pasado para que eso haya desaparecido?
Bueno, lo que se dice es que no llega, que no tienen dinero, ¿no?
Es decir, una cuestión económica.
Económica, por las circunstancias de lo que sea, ¿no? Yo creo que aquí estamos mintiendo continuamente, porque aquí hay mucho dinero, Lo que pasa es que luego lo llevamos a Bilbao, o hacemos otras cosas, ¿no?
Bueno, cuando ya te metes en un lío, como digas eso,
Me da lo mismo. Yo no tengo nada que perder, al final. Yo soy un jubilado y hago lo que puedo. Y eso. Pero yo pienso que en vez de mandar, que es lógico que manden a otros lados para pues, ayudar o lo que sea, pero aquí también tenemos un gran problema, que es el que tenemos que ayudar a los demás, ¿no? Nosotros decimos, joder, que la gente viene, bueno, claro que viene, vienen muchos engañados, otros vienen porque dicen, bueno, pues pues si toca la flauta, toca la flauta, ¿no? Yeah. Pero no se dan cuenta que cuando llegan aquí tienen unos problemas gravísimos, que no es cierto lo que les han dicho, ¿no?
Hablamos de un efecto llamada, de que aquí se dan más ayudas quizá que en otros sitios, y eso puede estar contribuyendo a que tengamos una afluencia, no sé si llamarla masiva, pero mucho más numerosa.
Claro, ese es el problema. Y estamos dejando, aparte, a gente de Vitoria de toda la vida, que bueno, con sus enfermedades de alcoholismo, enfermedad mental, toda esta gente que al final, pues bueno, están en una fábrica y que poco a poco pues se van muriendo. Las viejas glorias poco a poco se van muriendo. ¿Por qué? Porque tampoco tienen un sitio donde ir, ¿no? Entonces, vamos dejando una cosa y otra sin arreglar, ¿no? Es que no arreglamos ninguna de las dos cosas. Aquí hay que ponerse, todos los políticos se tienen que sentar y poner cara a todo esto. Es decir, a ver qué podemos hacer, cómo se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Si hay voluntad, se puede hacer, ¿eh? Yo hablaba con el otro día con el diputado de Asuntos Sociales,
Gorka
Urtaran, y me decía que tiene un proyecto para 2026.
26.
Y que, sí, para... Pero claro,